Radio Sevilla. Cadena Ser. En Radio Sevilla, Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, donde la amplia agenda cofrade ha quedado eclipsada por la reposición al culto de la Esperanza Macarena tras la restauración llevada a cabo por Pedro Manzano, y la Basílica ha estado en el foco informativo durante toda la jornada. Primeras impresiones de hermanos, fieles y devotos.
Una emoción impresionante. Es la misma. Ahora mismo es la misma. Muchas cosas. Es que no puedo ni hablar yo, de verdad.
O sea, todo el mundo nos la esperábamos radiante y guapa, pero lo que acabamos de ver... No. ¡Viva! 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 Yo no recuerdo una noche de no tener sueño, no tener... Porque nada más que podías pensar en estar aquí.
Que no solo se ha recuperado, sino que se ha mejorado. La Virgen está como en las fotos antiguas y está en absoluto esplendor.
Desde lejos, pero ya se ve la Virgen. Sí, y la sonrisa. Y te mira.
Que lo hemos pasado muy mal estos meses de no tenerla y que por fin pues la hemos recuperado.
Bueno, pues de este modo Manzano ha puesto fin a 170 días, que se dice pronto, de pesadilla macarena desde aquel 21 de junio en el que la Virgen apareció alterada en la fisonomía de su rostro tras la fallida intervención del profesor Arquillo y su equipo. Entre estos hitos, un sinfín de vicisitudes, intervenciones de urgencia el mismo día 21 de junio y el domingo 22 intentando reparar el desaguisado de Arquillo, manifestaciones populares a las puertas de la Basílica pidiendo explicaciones y la dimisión de la Junta de Gobierno, un eterno y polémico cabildo extraordinario a finales de julio para finalmente encargar la restauración de la Virgen a Pedro Manzano con la supervisión del IAPH, el consiguiente éxodo de la talla ausente de su camarín desde mediados de agosto, ocupado en este tiempo por el señor de la sentencia, y hasta un tenso proceso electoral con tres candidatos: Fernando Fernández Cabezuelo, Pedro Ignacio García Rivero y José Luis Notario Rocha, que concluyó el pasado 30 de noviembre con la contundente victoria en las urnas del primero de ellos. Enseguida traemos más sonidos de la mañana en la Macarena. Con todo, hoy programa especial desde el barrio de Pinomontano, desde el Bar Andalucía. Y es que aquí en este barrio, dentro de 9 días, el 17 de diciembre, la Hermandad del Señor de Nazaret y la Virgen del Amor celebran elecciones, finalmente, con la única candidatura del actual teniente de hermano mayor, Manolo Bustillo. Y recalco lo de finalmente, porque sonaron también los nombres de Juan Manuel Osuna y Juan Antonio Paraíso, cuyas listas alternativas no lograron el visto bueno de Palacio. A todo esto ya solo queda, espérate que mire la tablilla del Bar Andalucía, 111 días para que sea Domingo de Ramos.
Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
Y los sones de la marcha, como tú ninguna, para recordar lo que ocurre a estas horas y las líneas de contacto con Cruz de Guía. Tenemos muchos cultos, la verdad que la jornada está siendo de incontables funciones a la Inmaculada con sus correspondientes besamanos, y decir que se está celebrando también el segundo día del trido a la Virgen de Loreto en San Isidoro. Y en el capítulo de exposiciones recordamos la de los carteles de gloria del Consejo en el Mercantil y la de los 75 años de camino del Rocío de Sevilla en el Ayuntamiento. El correo electrónico de Cruz de Guía, cruzdeguía@cadenaser.com, nos llega nota de prensa sobre Rafael Madrigal, quien ha anunciado su intención de presentar su candidatura a hermano mayor del Cerro del Águila para las próximas elecciones que se van a celebrar en septiembre del año que viene. Promete un proyecto renovador del que hablaremos una vez pasen las fiestas navideñas. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla y tenemos un mensaje de Juan González. Dice: gracias, don Pedro Manzano, el mejor restaurador de España. Deberían de ponerle un monumento junto a Joselito el Gallo y José Rivero. Más sobre lo mismo, yo de chico escuchaba a mi madre decir que había un médico que le decían manitas de plata. Pedro Manzano no es manitas de plata, sino manitas de oro. Gracias, Pedro Manzano. La verdad que muchos elogios al restaurador de la Virgen de la Esperanza. En X, antes Twitter, somos arroba Cruz de Guía Ser, el WhatsApp de Radio Sevilla también para este programa, el 609-160606. Tenemos un mensaje del amigo Juan Hoyos.
Bueno, hoy la Cruz de Guía os escucha desde Lisboa, última estación antes de final de año, y creo que vais a la Hermandad de Pío Montano hoy. Allí estará mi tertulia, a la que pertenezco. Llevo con ellos muchos años colaborando, desde el cuerpo de diputados de San Benito, que nos conocimos, y ahora ya pertenezco a la tertulia, gracias a Dios, después de tantos años. Se llaman Cirio y Costal, y son una gente que hace hermandad en la calle, ayudan a todo lo que pueden y más, y se implican lo más grande. Jamás se han dado ningún tipo de publicidad. Y aprovecho este hueco que siempre me dais en Cruz de Guía para darle un abrazo y la enhorabuena. Bueno, que sigan siendo así. Y a ti, Paco, la enhorabuena porque hoy amaneció el sol de verde en Sevilla, con tu Virgen. Venga, un abrazo.
Sí, señor. La Virgen de la Esperanza, que efectivamente se ha repuesto al culto después de la restauración de Pedro Manzano. Está en la técnica Borja Troya, comienza Cruz de Guía.
Cruz de Guía, pasión por Sevilla.
Bueno, y sones macarenos que no van a faltar esta noche, en la que, os recuerdo, estamos haciendo el programa en el bar Andalucía del amigo Antonio Luna, aquí en Pino Montano, que va a celebrar elecciones el próximo 17 de diciembre. Amigo Antonio, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Qué buen ambiente en tu casa. Vengamos cuando vengamos. No es la primera vez que hacemos aquí el Cruz de Guía.
No. Recuerdo que la última vez fue un 31 de octubre, víspera del Rosario de la Aurora de la Hermandad de Montesión. Y bueno, y aquí hoy, pues sí, hay muy buen ambiente. Muy agradecido a ustedes. Y bueno, estoy hoy muy feliz porque en principio de ver aquí a todos mis amigos del programa de Cruz de Guía, sus contertulios, a ti mismo, Paco, y como ha dicho este oyente, que ha estado muy bien, de que amaneció un día muy especial en Sevilla, porque yo esta mañana cuando bajaba de casa, yo notaba que algo sucedía aquí en Sevilla y que era una cosa grande, pues se respiraba en el ambiente. Y lo que se respiraba era la esperanza que ya nos ha llegado por los cielos de Sevilla.
Has estado trabajando todo el día, no has podido ir a verla a la Basílica, pero seguro que has visto fotografías. ¿Qué te ha parecido cómo ha vuelto la Virgen de la Esperanza?
Impresionante, impresionante. Yo ya te comenté a micrófono cerrado que a mí me ha gustado más que estaba, porque claro, como tiene su limpieza, tiene su color natural, y a la Virgen de la Esperanza es que es una imagen que cualquier cosita que le hagan para bien, siempre lo agradece, siempre es que está guapa y está, para mí está impresionante. Este hombre, yo he dicho, es verdad, ¿no?, que le pusiera
un monumento,
pues yo le pondría ya una calle directamente, vamos. Qué porque bueno. Vamos, yo reformaba el nomenclator de la ciudad y ponía a Pedro Manzano.
Ahora vamos a escuchar al propio Pedro Manzano, pero bueno, no quiero despedirte, Antonio. Primero, darte las gracias por poner tu casa a disposición de estos micrófonos de Cruz de Guía. Y en segundo lugar, bueno, la tarjeta de presentación de un lugar que no necesita presentación, porque yo creo que todo el mundo más o menos sabe de lo que estamos hablando, pero es un bar normal de Sevilla, no es una tertulia cofrade al uso. Ustedes vienen aquí y bueno, sí, pueden ver vídeos de Semana Santa, pero no es una tertulia cofrade al uso. Es un bar en el que, eso sí, el 99,9% de las conversaciones son de cofradía.
Todas. Aquí, como veis, si no hay, es muy raro el día de que no haya un costalero, que haya un capataz, que
músico,
acólito, en fin, aquí esto es un trabajo para disfrutar, la verdad. Yo, gracias a Dios, esto llevamos 43 años aquí y nunca he tenido un cliente. Yo siempre lo he dicho, y más con estas personas que tengo aquí a nuestro alrededor, ¿no? Yo siempre he procurado tener amigos, y gracias a Dios lo hemos conseguido. De hecho, aquí el que entra dice que, y me lo dice, que esto es una familia, esto es un bar familiar y con un buen rollo, como siempre se bueno, suele decir.
Antonio, no te molesto más, que te no, estoy esperando en la cocina.
Nada, nada.
Te lo he dicho, con un millón de gracias. Vamos a hablar también de tu hermandad de Pinomontano, hermandad sí, de vecindad, porque tú sí, hay que recordar que eres...
Hombre, yo soy de la calle
de tierra,
Feria.
Tierra Santa de la calle Feria.
Tierra Santa, y mi devoción... mayor es la vecina más antigua de la calle Feria, mi Santísima Virgen del Rosario y mi Señor de la Oración el Huerto, ¿no? Pero yo con la Virgen del Rosario es que tengo yo una cosita que no sé lo que es, no puedo ni explicarlo.
Tu chari en casa, que sí, son unas pocas.
Hombre, yo pues sí, he tenido la suerte de mi madre en paz descanse por Rosario, mi hermana Rosario y mi mujer Rosario. O sea que más a gusto que un cochino en un charco, como se suele decir con ellos.
Pues a tu mujer le vamos a mandar un beso muy especial esta noche.
Ole, ¿eh? Ole, vale, Chati, un besito, que también te lo va a dedicar Paco.
Bueno, Antonio, lo dicho, voy a seguir aquí con los buenos amigos que tenemos.
Bueno, pues yo agradeceros inmensamente la visita que nos habéis hecho y que adelante Cruz de Guía.
Adelante Cruz de Guía, y si quieren vernos, pues pueden pasar por aquí y hasta las 10 de la noche vamos a estar en directo. Ahora, después de hablar con Antonio Luna, nuestro anfitrión, vamos a quedarnos con esa entrevista que manteníamos esta misma mañana, a eso del mediodía, poco después del mediodía, con Pedro Manzano, el restaurador de la Virgen de la Esperanza. El nombre propio de esta jornada, sin duda, el de Pedro Manzano Beltrán, el restaurador de la Virgen de la Esperanza. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y lo primero, enhorabuena y gracias. Yo creo que todos los cofrades de Sevilla en general y los macarenos en particular hoy tienen que darle las gracias, y no hay más que ver lo que acaba de pasar, porque está usted asomado a uno de los balcones de la Casa Hermandad, le han visto. Pedro Manzano, gracias, y una fuerte ovación.
Bueno, yo agradezco lógicamente todas esas manifestaciones de afecto y de cariño. Hemos puesto todo nuestro empeño, nuestro corazón en que bueno, este trabajo saliese satisfactoriamente, y yo ahora soy el que tiene que devolver las gracias. Tengo que dar las gracias a esta Junta de Gobierno, tengo que dar las gracias a todas estas personas que están ahí afuera, que desde las 6 de la mañana han estado a la expectativa y que bueno, han recibido a la Santísima Virgen bueno, pues muy bien, ¿no? Tengo esa satisfacción de haber recibido muchos comentarios satisfactorios y muy buenos, y por tanto me toca a mí ahora dar las gracias a todo el mundo, ¿no? Lógicamente.
No obstante, insisto, porque en las redes sociales de la radio hemos recibido muchas palabras de elogio a su labor. Hay alguno más atrevido que ha llegado a decir un monumento a Pedro Manzano junto al de Joselito el Gallo. Yo no sé si lo veremos, pero si hay que votar, yo voto que sí.
Bueno, yo espero que no. Como acabo de comentar, nuestra labor es esta, y a partir de ese momento, bueno, pues hay que pasar a un segundo plano. En definitiva, la protagonista absoluta del día de hoy es la Santísima Virgen, no Pedro Manzano. Pedro Manzano ha hecho el trabajo que requería y ya está. A partir de aquí, pues ella es la que toma el protagonismo. Yo votaré en contra de cualquier tema de ese tipo.
Como haya referéndum, nos vemos en un lío. Dígame una cosa, profesor Manzano. Me gustaría hablar del criterio, en este caso de la comisión que ha estado siguiendo el trabajo de restauración, porque me cuentan que cuando usted les entrega el trabajo ya concluido, hay un fuerte aplauso, una fuerte ovación también de un par de minutos a su trabajo. ¿Eso es así?
Así fue, sí.
¿Qué sintió en ese momento?
Quedé muy sorprendido y también muy abrumado, lógicamente, porque bueno, como te comenté anteriormente, uno hace su trabajo y bueno, hombre, siempre espera el reconocimiento, ¿no? La aprobación de... Pero llegar a, ¿no?, a ese extremo, ¿no?, de ese aplauso espontáneo, y la verdad es que me dejó también sumamente abrumado y avergonzado, porque yo soy una persona tímida, aunque a lo mejor no lo parezca, pero entonces ese tipo de manifestaciones, hombre, siempre me dejan bastante tocado.
Vale, en ese criterio, en esa manifestación, está usted presente. ¿Qué pudo pasar para que el criterio del 20-21 de junio fallara de manera tan estruendosa? Porque a todas luces la Virgen no estaba para montarse en el camarín, en las comisiones, tanto aquella como en esta, hay gente que coincide. ¿Qué pudo pasar? Usted se lo explica porque usted en esa no estaba.
Efectivamente, explicación yo también estoy intentando encontrarla. Las personas que actuaron en ese periodo son profesionales de la restauración. Don Francisco Arquillo fue la persona con la que yo me formo en la universidad, y al cual, bueno, pues evidentemente le debo mucho y le tengo en estima. Somos humanos, pienso, y todos cometemos errores. Una explicación en concreto no la tengo, ¿no? Pues yo tengo muy claro que en todas las actuaciones tengo que procurar que la imagen cambie lo menos posible, ¿eh? Entonces hay una zona especialmente sensible en estos casos, como es la mirada, como son las pestañas. Entonces eso hay que procurar, desde mi punto de vista y la experiencia ya adquirida durante estos años, pues que cambie lo mínimo posible. Es decir, si una pestaña, en mi caso, encuentro que está falta, que tiene algunas zonas de pérdida, intento reponer esas zonas antes que cambiar la pestaña, porque corremos el riesgo de que la impronta pueda cambiar. Evidentemente, cuando ya está en un estado crítico, que son prácticamente recuperables, pues evidentemente hay que reponerla. O cuando se han utilizado pestañas inapropiadas, estas de tipo industrial, que no son las apropiadas para una imagen devocional, sino que hay que hacerlas a medida y hay que hacerlas para esa imagen ex profeso. No es una pestaña que vaya uno a la tienda y la compre, a ver el tamaño, ¿no?, la que me viene bien. No, esta hay que fabricarla. Entonces, con eso hay que ser especialmente cuidadoso. Parece que en este caso no sé qué es lo que ha podido pasar, que desafortunadamente pasó.
¿En su trabajo ha sido lo más complicado, ese momento de la mirada, de las pestañas, de la intervención suya?
Claro, aunque contábamos con la documentación previa científica, ¿no?, que nos determinaba que existía la línea palpebral, que tenía el recorrido perfectamente delimitado, cuando te pones a trabajar ya sobre la zona y empiezas a retirar materia, tiene un poco de desazón, ¿no?, y de desconcierto, porque lógicamente estás avanzando y no sabes qué te vas a encontrar al final, ¿no? Afortunadamente esa línea estaba ahí en toda su plenitud, con algunas pérdidas y algunas lagunas de policromía, lógica, porque la imagen ha tenido reposiciones de pestañas muchísimas, ¿no? Y en este último periodo, ¿no?, te hablo de 19 en adelante, hay constancia documental en la hermandad de haber hecho pagos a determinados artistas para hacer esos cambios de pestaña. Una emoción tremenda. Yo esta mañana, revisando un poco los comentarios en las redes sociales, he visto algún vídeo de una chica que me ha emocionado. Es que estaba a punto también de que se me saltasen las lágrimas viendo a esa persona. Y eso que no estaba aquí presente, pero somos humanos y lógicamente.
¿Qué decías?
No sé, es que no le oía bien. Yo lo que sentía era el llanto, su llanto, y la vi que se arrodillaba y, en fin, totalmente emocionada, ¿no?
Pedro, la última por mi parte, ¿para cuánto tiempo tenemos Macarena?
Bueno, si Dios quiere, yo espero que para muchísimos años, aparte.
Pero requerirá de un seguimiento anual.
Correcto, sí, está planteado el hacer un seguimiento, que es lo indicado y lo correcto, para que, bueno, pues las intervenciones puntuales que necesite, bueno, pues se lleven a efecto sin necesidad de que pase tanto tiempo, ¿no?, fuera de su lugar habitual. En este caso, bueno, han sido prácticamente casi cuatro meses, que para mí pasa muy rápido, para las personas que están fuera esperando lógicamente es muchísimo tiempo, es una eternidad, y yo lo entiendo. Y entonces, para evitar estas cosas, pues lo mejor es tener un programa de control y seguimiento del estado de conservación de la imagen, con lo cual, bueno, pues las actuaciones que haya que hacer en un futuro serán muy prolongadas en el tiempo y serán puntuales, y evidentemente deberán ser consensuadas con la Junta de Gobierno y con, sobre todo, con los hermanos. Los hermanos siempre hay que tenerlos informados en todo momento de qué en qué estado de conservación se encuentra y qué es lo que se pretende o qué es lo que es necesario acometer en ese momento para que ese estado de conservación siga siendo el óptimo durante muchísimo tiempo.
Pero Manzano, lo dicho, infinita gracias.
A vosotros.
Bueno, pues hasta ahí la conversación que manteníamos esta misma mañana con Pedro Manzano en la Basílica. Después hemos visto incluso imágenes de que abandonaba la Basílica y la misma plaza de la Esperanza Macarena, pues todo el mundo le daba una fuerte ovación. Sin duda, el hombre que ha protagonizado esta mañana, junto con el regreso, la reposición, el culto de la Virgen de la Esperanza Macarena. Ahora sí, ya hablamos de las elecciones que va a celebrar en cuestión de días, 9 días, si no me fallan las matemáticas, son los que restan para el 17 de diciembre, elecciones en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de Nazaret y la Virgen del Amor. Manolo Bustillo es el candidato, actual teniente hermano mayor y candidato en esas elecciones. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Paco.
Encantado de que estés aquí con nosotros. Además, en un lugar que tanto nos une, ¿no? Porque aquí es que confluimos todos, ¿no?
Sí, sí. El Padre Antonio es siempre un sitio de encuentro para toda la gente que nos gusta las cofradías y siempre estamos aquí con las charlas. Somos unos artistas, siempre estamos hablando de lo mismo.
Efectivamente, decía yo con Antonio que el 99,99% de las conversaciones son de Semana Santa y aquí en cierto modo pues se fragua también la vida de la hermandad del barrio a la que te presentas como candidato, insisto, a hermano mayor. De manera lógica, porque al final una sola candidatura con un censo electoral que no sé si llega a los 800 hermanos.
Sí, aproximadamente. Son unos 750 hermanos.
Es lo que era ilógico que hubiera tres candidaturas, ¿no?
Pues sí, Paco, es un poco ilógico. De hecho, yo desde mi cargo como teniente en estos tres últimos años, yo no he visto tanta división en la hermandad como para que suceda.
Además, eso suceda lo primero que piensa uno de tres candidaturas, ¿cómo tienen que estar en Pinamontano? Y tampoco.
No, todo lo contrario. Esa al menos es mi percepción, ¿no? Mi percepción y la de muchos hermanos que no entienden cómo al final bueno, se han presentado tres candidaturas. La verdad que un poco es una cosa insólita aquí en esta hermandad, nunca ha sucedido. Sí es verdad que hubo una ocasión cuando Pepe Ordoño toa a hermano mayor que se presentaron dos candidaturas, pero después no ha habido. Lo de tres ha sido algo sorpresivo, sí, para todos.
Hay que recordar que en principio eran dos. La candidatura alternativa, por llamarlo así, era la de Juan Manuel Osuna, pero es que de esa lista se finden algunos hermanos y conforman una tercera candidatura que ya a todas luces se veía que eso no reflejaba la realidad de la hermandad de Pinomontano, ¿no?
No, para nada. La hermandad de Pinomontano siempre se ha caracterizado por ser una hermandad seria, a pesar de que somos una hermandad joven y de barrio. Siempre hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, bueno, hemos hecho grandes cosas para ser los jóvenes que somos. Y esa forma.
Hasta una misión con la Virgen del Amor por las parroquias el año pasado, ¿no?
Exactamente, hemos estado una misión, que hemos estado una semana en cada parroquia de aquí del barrio, contando también la de Santa María de la Cabeza. Y creo que hemos hecho una labor evangelizadora bastante importante. No sabemos o no entendemos, al menos así nos lo preguntamos nosotros, el porqué de esta. Porque entiendo que han venido a dividir, no porque esta división no existía. Nosotros, por mucha huerta que le damos, sabemos que todo el mundo no puede estar de acuerdo con lo que haga el hermano mayor de turno. Pero bueno, podemos tener discrepancias, pero hasta este punto la verdad es que no lo esperábamos.
Bueno, vas a tomar el relevo de Víctor Cruz, el actual hermano mayor. ¿Por qué te presentas? Tu cargo es el de teniente y es el relevo natural cuando las cosas son normales. Pero bueno, siempre hay un por qué se presenta uno.
Pues mira, Paco, yo conozco a Víctor Cruz. Bueno, hemos estudiado juntos en el colegio. Y yo entré con él de teniente de hermano mayor y bueno, creo que hemos estado haciendo una labor muy buena. La hermandad lleva un camino bastante, bastante bueno, digamos, porque la hermandad crece. el barrio ha tomado como suya la propia hermandad. Ya sabes cómo se pone esto, los bienes de Dolores.
Me consta.
Y bueno, yo quería continuar con los proyectos que se han iniciado y también meter algunos nuevos, ¿no? Y porque soy hermano fundador, igual que él, y a mí esto me duele.
¿Qué número tienes en la hermandad?
Yo tengo el número 8.
¿El 8? ¿Maruja el 1? ¿Sigue
Maruja
siendo
el 1? Sigue siendo
Maruja Virche, ¿eh?
Maruja Virche, si sí, señor.
Se confunde.
Sí, porque ella fue profesora aquí en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente. El profesor que murió, Juan Manuel. Entre ellos dos iniciaron, digamos, esta locura que al final ha desembocado en lo que somos hoy día.
La hermandad señera de la víspera de Sevilla. Proyectos, me hablas de proyectos que bueno, que seguro que quieres alcanzar el cargo de hermano mayor para poder llevarlos adelante.
Pues
¿qué
sí
destacarías?
Sí, mira, quiero destacarte primero que nosotros, como te he dicho antes, estamos creciendo y actualmente no tenemos una sede como casa hermandad, ¿vale? Lo que tenemos son unas dependencias dentro de la parroquia.
En la misma parroquia, sí.
En la misma parroquia, y bueno, ya nos hace falta, por lo menos, yo sé que no voy a terminar ese proyecto, pero por lo menos quiero iniciarlo para que el que venga detrás mía continúe con esta labor y los hermanos tengan un punto de encuentro donde verse, donde convivir, que los jóvenes también tengan un lugar de referencia donde verse y sobre todo también porque necesitamos que la hermandad esté siempre unida. Y para eso necesitamos un espacio donde podamos convivir todos.
Donde se pueda fraguar esa unión, ¿no? De la que hablas, ¿no?
Exactamente.
Bueno, cuestiones que salen a la palestra cuando se aproximan unas elecciones.
Sí.
El tema capataces, el tema banda.
Bueno,
¿Manolo Bustillo va a tocar algo? ¿Va a alterar algo?
No, a ver, Manolo Bustillo, lo primero que hizo cuando presenté mi intención, publiqué la intención de presentarme, fue dejar una cosa muy clara. Yo, lo que funciona, creo o considero que no hay que tocar. Y para mí era fundamental seguir manteniendo tanto a los capataces del Cristo como al capataz del Padre. Es más, fui el primero y creo que he sido el único que ha publicado abiertamente en esa comunicación que hice al principio de que también iba a continuar con las bandas, que ahora están muy de moda las bandas. Pero nosotros estamos muy contentos con las bandas que tenemos.
En la Milagrosa han cambiado de banda y no me veas tú la que se ha liado.
Claro, nosotros es que no tenemos necesidad. Yo, o por lo menos consideramos, tanto yo como la Junta de Gobierno que viene conmigo, consideramos que el papel de una banda de música hay que ponerlo todo en... hay que valorarlo todo en su justa medida. Y es un complemento. Lo importante son nuestros titulares. Pero independientemente de eso, ahora está muy de moda cambiar de banda y coger a la banda que está de moda en el momento. Nosotros llevamos 30 años, si Dios quiere, ahora este año con San Benito,
Encarnación, sí.
Y no tenemos necesidad de cambiar. O al menos no nos han dado motivo para tener que cambiar. Y con la Puebla pues estamos muy contentos desde que ellos están con nosotros. Nosotros con la Puebla vamos a muerte, porque son una banda que está creciendo musicalmente y que bueno, que tanto resultado les está dando a muchísimas hermandades.
Sí, no hay más que ver sus actuaciones detrás de los pasos de nuestra Semana Santa.
Perdona, Paco, no quiero que se me olvide la Centuria Macarena Juvenil.
Hombre, la Cruz de Guía.
Que va en la Cruz de Guía, que lleva muchísimos años con nosotros, llevan unos 17 años con nosotros, y que bueno, y que lo único que tengo son palabras de agradecimiento, porque la hermandad, tanto la hermandad como la banda, se portan con nosotros estupendamente.
Las dos últimas por mi parte, Manolo, dos candidaturas que, como digo, no se han podido presentar, la de Juanma Bustillo y la de José Manuel Paraíso.
Juanma Osuna, perdón.
Bustillo es tu apellido, sí. Juanma Osuna y José Manuel Paraíso. ¿Temes que tu mandato sea complicado en el sentido de que, bueno, no nos han dejado presentarnos Palacio por lo que sea, muchos votos nulos o muchos votos en contra en el cabildo de elecciones y después 4 años que los cabildos van a ser duros? ¿Lo temes?
Bueno, a ver, en primer lugar, no temo nada, ¿vale? No temo nada en el sentido de que el día de las elecciones todos los hermanos que estén con derecho a voto vendrán y depositarán su voto. Entiendo que habrá gente que estarán conmigo y habrá gente que no estarán conmigo. Cada uno es libre de echar su papeleta y bueno, yo lo único que pido es que los hermanos voten en conciencia, ¿vale? Y que no se dejen llevar por otras historias. Y en segundo lugar, tengo que corregirte, no son 4, son 3 años de mandato. Y bueno, yo lo único que quiero es unir lo que se ha desunido, que no tenía que haber pasado. Y bueno, yo voy a contar con todos los hermanos. Yo seré el hermano mayor, si Dios quiere, de todos y cada uno de mis hermanos, tanto si me votan tanto si me votan como si no.
Y la última, Manolo. Con Manolo Bustillo, la estación de penitencia de Pinomontano, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Se va a quedar en el barrio? ¿Va a intentar llegar más allá?
A ver, Paco, esto es una cosa que siempre hemos hablado aquí en el barrio y entre nosotros. Hay hermanos que están contentos y quieren que su hermandad se quede en el barrio, porque es verdad que el barrio, si nos fuéramos del barrio hacia la Santa Iglesia Catedral, perdería mucho el barrio. Es una cosa que yo no me planteo, Paco. Yo puede que pase, ¿vale? Pero no creo que sea próximamente.
Puede que pase lo de ir a la catedral.
Podría pasar. No es algo que yo no voy a descartar. De todas maneras, es una cosa que en el momento en el que se pudiera dar, serían los hermanos los que lo decidirían. No lo decidirá la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno convocará a sus hermanos y les propondrá la propuesta que llegue. Si te adelanto y digo que esto va a tardar y que no sabemos si lo vamos a vivir o no lo vamos a vivir, en el sentido de que, bueno, nosotros en el 2007, creo que fue, mandamos un escrito a Palacio con nuestra intención de hacer nuestra estación de penitencia en la catedral. No hemos recibido ni contestación siquiera, nada, ni por parte del Consejo.
2007, ni, 18 no, años. 2007.
O sea que ya te digo que esto es una cosa que será o será.
Bueno, o sea que en 2026 estación de penitencia por el barrio, eso sí, un barrio alteradísimo por las obras del metro.
Sí.
Ya veréis por dónde tiráis.
Las obras del metro nos tienen un poco la cabeza loca, porque ya el año pasado tuvimos problemas.
Sí.
Tuvimos una reunión con la UTE que lleva el tema de la obra. Y bueno, la verdad que se comportaron bastante bien, tanto el Distrito Norte como la UTE, porque nos abrieron dos pasos, nos los adesentaron, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, este año pues tendremos que recurrir a lo mismo, porque vemos que las obras están, aunque estén avanzadas, que no se ven, que sé que están avanzadas porque me lo han comentado. Pero sí es verdad que el sitio de pasar la cofradía, bueno, pues tendremos el mismo problema que el año pasado, tendremos que verlo.
Pues ojalá que haya buen entendimiento con los que están realizando la obra y se pueda pasear la hermandad de Pinomontano con el esplendor de siempre por las calles de su barrio. Manolo, ha sido un placer. Espero la próxima vez que nos veamos aquí en el Antonio, te saludo como hermano mayor.
Muy bien, eso espero.
Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer un altito, nada, una cosita breve en el camino y enseguida más invitados aquí en Cruz de Guía.
Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. No puede ser, llega su programa número 1000. Este martes día 9 a las 5 de la tarde en la Sala Machado de la Fundación Cajasol te invitamos a la grabación de nuestro programa número 1000. Una edición muy especial en la que nos acompañarán la humorista Patricia Galván y SFDK. Que me tira por las redes, pero no me da. Celebramos 1000 programas de No Puede Ser con el patrocinio de Fundación Cajasol. Cadena Ser.
el poder de la conversación.
Invitaciones agotadas. Cruz de Guía. Pasión por Sevilla.
Seguimos en Cruz de Guía, ahora con más invitados relacionados también con la hermandad de Pinomontano. Vamos a ver si te doy yo un poquito, ahora sí, ¿no? Con todos los invitados que tenían los auriculares bajitos. Y ahora tenemos aquí a los capataces de la hermandad, paso de misterio de nuestro Padre Jesús de Nazaret, Javier Pajé. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros. Fernando Martín, capataz del paso de palio de la Virgen del Amor. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Y muchas gracias también por acercarte. Os tengo que dar una noticia, acabo de hablar con el hermano mayor, todos tranquilos porque ha recalcado en Cruz de Guía que sus capataces de la hermandad pues vais a ser vosotros. ¿Impresiones? Bueno, pues, hombre, ya lo tendríais claro, ¿no?
Hombre, la verdad que es algo sí, pero bueno, siempre te hace ilusión. Siempre te hace ilusión que sepa que la candidatura te apoya y que apuesta por ti. Es grato, ¿no? Es grato
saberlo. Sí, Fernando.
Sí, bueno, lo mismo que ha dicho Javier. Yo, la verdad que la impresión es buena, de lo que esperábamos, porque habíamos hablado ya con Manolo y nos había confirmado de que seguiríamos. Pero bueno, nos falta la confirmación y nada más. Estamos contentos.
Yo, el hecho de teneros aquí, aparte de para hablar de las cuadrillas de la hermandad, es porque, bueno, hasta hace nada se aventuraba unas elecciones a tres. En Pinomontano, con las candidaturas de Juan Manuel Osuna y de Juan Antonio Paraíso. Y me llama mucho la atención que cuando se dan este tipo de conflictos electorales, vamos a llamarlo así, en hermandades, se utiliza como arma arrojadiza el tema de los capataces. Bueno, pues yo llevo tal capataz, pues a mí no me gusta este y llevo al otro. Eso en vuestro interior, ¿cómo lo vivís? Porque yo no sé si provoca desazón el hecho de que, bueno, ¿por qué los capataces tenemos que ser moneda de cambio en las elecciones de cofradía?
Pues la verdad que sí, que te resulta un poco triste, ¿no? Que hagan juego, digamos, con el cargo, ¿no? Pero esto no es ni más ni menos que la evolución que está tomando todo en el mundo de las cofradías. Antiguamente el capataz era un personal asalariado de la hermandad. El capataz no trataba con el diputado mayor de gobierno, el capataz trataba con el mayordomo. Y hoy en día, con la moda de los cargos de confianza, pues se ha expuesto, digamos, no como un personal más de la Junta de Gobierno, sino como una persona que afín a la Junta, ¿no? Nosotros, desde luego, yo soy de la hermandad y yo voy con la candidatura oficial porque es la candidatura que cuenta conmigo, ¿no? No te puedo hablar de las demás candidaturas, pero que la verdad es que sí, que te da un poquito de desazón lo que tú has dicho, ¿no? Es mi opinión, vamos.
Mandy, en tu bueno, caso, ¿cómo vives estas cuestiones donde, bueno, las hermandades, bueno, hemos visto el caso de la Macarena, ¿no? Cada va a volver Antonio Santiago al martillo de la Macarena, cada candidato en cierto modo llevaba un enfoque por el tema del capataz, del martillo. ¿Qué te parece que se utilice la carta de los capataces? ¿Cómo?
Hombre, esto la verdad que no es nuevo, pero relativamente nuevo, que se utiliza evidentemente sobre todo en hermandades donde prodiga lo que son hermanos costaleros, ¿no? Entonces se utiliza el capataz para el movimiento de la cuadrilla, para conseguir votos, en fin. Es un poco triste, pero realmente esto está en boga al día, o sea que, de hecho, tú lo acabas de comentar, el capataz es que por muy bien que hagas tu trabajo, sabes que si viene un candidato que lleva a otro capataz, está fuera. O sea, hagas como lo hagas, está fuera. Y es un poco triste, ¿no? Porque trabaja uno siempre con la idea de ser productivo, de apoyar, de aportar a la hermandad, pero sabes que en cualquier
momento... Es que es verdad lo que tú dices, que casi no se tiene en cuenta lo bien que se está haciendo
la absoluto, cosa, ¿no? En absoluto. O sea, puede ir la cofradía o lo que es el paso, la cuadrilla, la integración, todo perfecto, pero como venga un hermano mayor que tenga a otra persona de confianza o que le va a sumar X votos, automáticamente está fuera. O sea, hagas lo que hagas. En ese caso, nosotros, hablo por mis compañeros también, en ese caso nos vemos como un poco como vendidos, ¿no? O sea, estamos, que por muy bien que hagas el trabajo, nunca va a estar bien.
También ocurre que muchas veces o utilizan a los capataces, a las cuadrillas de costaleros, como captación de votos. obtener votos a la hora de las elecciones en las urnas.
Eso.
¿Vosotros en particular dirigís el voto de vuestros costaleros o votan en absoluta libertad?
Yo puedo hablar de la parte que a mí me corresponde. Yo hasta en ningún momento a mi cuadrilla le hemos dicho tenéis que votar a tal persona. Simplemente, eso sí, ellos sabían perfectamente que nosotros íbamos con la candidatura, en este caso de Manuel, pero no por nada, sino porque la candidatura oficial y es la que en principio seguía apostando por nosotros, no por otro sentido.
¿En tu caso, Nandi?
Sí, yo lo mismo. Yo, en mi caso, yo no en ningún momento me he metido con la cuadrilla en intentar que voten a una o a otra. Evidentemente, ellos saben muy bien con quién, que confían en nosotros, y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo en ese caso no he influido en la cuadrilla para nada, porque aparte es que no me gusta nunca en este aspecto de meterme a la hora de cuando hay elecciones, y mucho, porque al fin y al cabo te salpica y realmente no te llega a nada. O sea, te resta más que te da.
Sí.
Mejor mantenerse al margen.
Aquí hay una cosa clara, Paco. Dentro de los colectivos que existen dentro de una hermandad, quizá el que más unido y más comunicación tenga sea el de la escuadrilla de costaleros.
Sin duda.
Entonces, eso por muchos candidatos es una baza fuerte que tienen a la hora de poder captar los votos que tú estás diciendo. Porque la cuadrilla tiene más...
Hacen piña.
Hacen más piña, claro. Exactamente, hacen más piña. Entonces eso, pues, por desgracia se está dando el caso.
Bueno, habladme de vuestras familias particulares. La cuadrilla del paso de misterio de nuestro padre Jesús Nazaret, como... ¿Qué me contarías de tus hombres ahí debajo de ese paso?
Mi hombre, tengo ya el móvil abarrotado de WhatsApp. ¿Cuándo le iguala? Digo, aquí no hay igualada hasta que aquí no pasen las elecciones.
Bueno, que quieres esperar a las elecciones.
Hombre,
claro.
Pago, tenés otras cosas porque nosotros el mismito no somos capataces.
Pero tú eres tempranero.
Nosotros siempre empezamos el domingo después de Reyes. Este año no va a ser ese domingo. A lo mejor es el segundo, a lo mejor es el tercero, pero vamos, hasta que no pase las elecciones y la hermandad ya confirme, yo no voy a dar fecha a ninguna.
Y buen rollo entre los chavales, entre...
La cuadrilla está 100% con nosotros. Por lo menos pienso yo, ¿eh? Pero tú, a tu espalda pueden hablar cualquier cosa, pero vamos. No, pero eso se nota y se demuestra en el buen ambiente. La cuadrilla goza de una muy buena salud.
Eso, bueno, además los capataces, sí. Para eso tenéis un sentido especial, ¿no?
Y si vemos alguno que está...
Dicen que las mujeres tienen el sexto sentido, los capataces también tenéis algo de eso.
Y si vemos alguno que está un poquito malito, le damos el paracetamol. Pero no, gracias a Dios, por lo menos la cuadrilla del Señor de Nazaret goza de muy buena salud y muy buen ambiente, como nunca ha estado.
Nandi, por tu parte, lo tuyo quizá ha sido una papeleta más complicada, porque hay que recordar que... Aquí estaba Rafael Díaz Talaverón, vino a hacerse cargo de la cuadrilla, aquello no terminó de fructificar, y te encontraste, ¿qué te encontraste y qué tienes ahora?
Bueno, el año pasado, esta Semana Santa pasada para mí fue complicada en cierto sentido, porque claro, a mí me llaman prácticamente un mes antes de empezar todo, no había cuadrilla, no había nada, no tenía equipo, no tenía... Llega todo de golpe, entonces tengo que hacerlo todo prácticamente en un mes. Los ensayos, igualadas, todo. Y bueno, la verdad es que todo salió muy bien. Muy contento porque ni yo mismo esperaba que saliera tan bien, pero la verdad es que todo salió bien. Y claro, el aspecto de que estaba comentabas ahí antes, mi cuadrilla prácticamente es nueva. O sea, porque yo me encontré aquí con 8 o 10 personas, no tenía más. Todo tuvo que hacerse de nuevo, entonces la gente prácticamente nos estamos conociendo, aunque yo ya conocía a mucha gente, pero... Ahora mismo lo principal que conseguimos es hacer una buena piña, hicimos un buen equipo y trabajamos muy bien, la verdad. Y yo creo que ahora mismo hay un buen rollo, que es lo principal, y con ilusión, igual que le pasa a Javier. A mí la gente me está llamando ya que cuándo vamos a empezar. Que
tú tampoco pones fecha.
Yo tampoco, todavía, evidentemente, ¿no? Hasta que no se proclame la Junta de Gobierno y sepamos ya claramente que la confirmación, entonces ya empezaremos a buscar fecha, pero vamos, estamos en la misma tesitura del año pasado, que nos vamos a encajar prácticamente en febrero y el 27 de marzo creo que es Viernes Dolores, o sea que vamos a estar también un poquito apretados este año, pero bueno, ya por lo menos la base la tenemos.
Por cierto, ha dicho el hermano mayor que, bueno, no va a ser algo inmediato, es más, ha dicho que posiblemente no lo veamos, pero ha recordado que en 2007 ellos mandaron un escrito al Consejo de Cofradía pidiendo hacer estación de penitencia en la catedral. Llevamos, por lo tanto, 18 años sin respuesta, pero quién sabe si la respuesta llega este año, creo que no, pero el año que viene o al otro. Sería muy costoso, o habría que hacer mucho las cuadrillas de costaleros para llegar hasta allí.
Yo creo que no. Sinceramente creo que no. Retocar un poquito, a lo mejor por el hecho de tantas horas en la calle, pues curarte un poco la espalda y
meter a lo mejor... las tres cuadrillas.
No, ni mucho menos. Un pico, por si alguien por el camino, pues que ten en cuenta, Paco, que estamos hablando de 14 horas. En 14 horas te pueden pasar muchas cosas, pero eso de triplicarla, yo por lo menos la idea que yo tengo a día de hoy no es esa. Yo creo
doble
que
la, y si hagas un pico,
doble,
¿no?
Y un pico en cada palo, por si hay alguien, tú sabes, que se pone dispuesto, lo que pueden pasar muchas cosas.
¿Sí?
Se pone en cuadrilla en cofradía de 6 horas, te pasan cosas, pues imagínate en 14 o 15 horas. Pero vamos, que
¿os gustaría o eres más hombre de barrio?
Mira, yo te hablo con el corazón. El Viernes Dolores aquí es muy grande, Paco. No solamente para nosotros, sino para todo el barrio en sí. Pero sí que hay que reconocer una cosa, el ir para allá hace crecer y expandir a la hermandad, porque pasaría por barrio cercano y
que a lo mejor capta
ese,
hermano.
Ese niño chiquitito de la avenida de la Barzola que ve a pasar al Señor o a la Virgen, papá, pues yo quiero salir aquí de Nazaret. Ya está expandiendo ya el crecimiento, y a la prueba nos remitimos, ¿no? Tenemos hermandades también de barrio que hemos visto la experiencia, ¿no? Cómo han subido sus nóminas, ¿no? Lo que sí es verdad que el Viernes de Dolores aquí se disfruta desde por la mañana hasta por la noche. Y bueno, todo habrá que sacrificar algo, pero...
No, la papeleta...
De todos modos, nosotros lo que mande la hermandad.
Claro que sí, la papeleta no es fácil. E insisto, el hermano Bayar ha dicho que igual no lo vemos nosotros. Pero sería posible, ¿no?
Bueno, sí, como posible es, la verdad. Pero yo no lo contemplo. Primero, siendo realista como está la Semana Santa, creo que...
No hay hueco. ¿Tú eres de los que piensas que...?
Hombre,
no hay...
yo creo que hueco se podría hacer. Pero evidentemente ni se va a querer hacer, ni se va a hacer. Por lo tanto, estamos como estamos bien en Dolores, estamos muy bien. Pero bueno, como dice Javier, el propósito de la hermandad, al fin y al cabo, es llegar a ser la estación de penitencia de la Santa Iglesia Catedral, como cualquier hermandad de penitencia que hay en Sevilla. Por lo tanto, para nosotros sería muy bonito. A mí me encantaría, la verdad, me gustaría vivirlo de una forma o de otra, pero por lo menos vivirlo. Y lo que comentabas antes respecto a las cuadrillas, par de retoques en cada palo, por si hay una posibilidad de alguna baja o algo, pero poco más. Las cuadrillas yo creo que están suficientemente cuajadas y hechas. Y además hagan varias cofradías en Sevilla y yo creo que no hay ningún problema. Sería un recorrido duro, no es de los primeros ni de los únicos que hay en Sevilla, pero yo creo que con la capacidad de la gente que hay aquí en el barrio, que hay muy buenos costaleros, yo creo que estaríamos muy, muy capacitados para hacerlo.
Muy bien, capataces, qué bueno un ratito echar con vosotros. Ha sido un gusto teneros por aquí, Javier Paez, Fernando Martín, Nandi Martín, un millón de gracias.
A ti,
papá. Y iréis a votar, ¿no? El día 17, ¿no?
Hombre, por favor, hay que apoyar a nuestra junta.
Claro que sí.
Gracias a Dios, la única que hay que apoyar la muerte.
Bien, pues un millón de gracias. Decirle a Luis Chamorro y a Pepe Anca que se vayan acercando. Mientras tanto, espérate que os corto el micrófono para que no haya mucho ruido. Mientras tanto, comento yo un par de cuestiones. La Milagrosa se certificó el cambio en el acompañamiento musical de su paso para el Sábado de Pasión de 2026. En el Misterio sale Redención y entra Virgen de los Reyes, y en el Palio, como si fuera un speaker de campo de fútbol, sale Cruz Roja y entra Las Cigarreras. Y la Hermandad de las Aguas pues comienza a regular el mandato de Pepe Méndez, y es que el Rosario de la Aurora previsto para esta mañana con la Virgen de Guadalupe no ha podido celebrarse por falta de policía local, lo explicaba el propio hermano mayor.
Como no se podía garantizar la seguridad por falta de efectivos, hemos decidido celebrar el Rosario en el atrio de nuestra capilla. La policía está claro que tiene sus motivos para este tipo de acciones, nosotros los respetamos, pero nosotros tenemos que celebrar nuestro culto como tenemos en regla.
Bueno, pues son las palabras de Pepe Méndez, La cuestión es el conflicto de la policía local, que ya saben, está haciendo que haya menos policía local en las calles de la ciudad durante el plan de Navidad, pues también está afectando a las cofradías, y vamos a ver cómo termina todo esto. Luis Chamorro, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
Pepe Anca, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Saludos cordiales a Manolo Romero, que lo tenemos
afriadito. Está constipado.
Bueno, de la agenda de la semana, ¿tú qué tienes el día 11, el jueves?
Yo el jueves una mesa redonda organizada por la revista Nazareno.
Sí,
comparto
señor.
Mesa que
cartel,
con,
comparte cartel.
Con Joaquín Mueque y
Manolo Gómez.
Y Manolo Gómez.
De la Lanzada.
De la Lanzada, sí, miembro de Junta de la Lanzada.
Título de la mesa redonda, la Junta.
Las juntas de gobierno. Está, hombre, está.
Te puedes playar, Pepe.
Tiene palabras. No, hombre.
Mira que si va don Miguel Vázquez Lombón.
Bueno, pues entonces habrá que decirle tres o cuatro cosas, sin problema.
Será bien recibido.
Sí, hombre, no. Hombre, un tema candente con toda la historia que está viendo de las candidaturas, de las elecciones. Es un tema que está un poco en actualidad, pero bueno, aportaremos lo que buenamente podamos y poco más.
Chamorro, ¿tú tienes algo en cartera de agenda o algo?
Nada, nada, de momento
no
tranquilidad.
¿No en ningún lado?
¿No tengo qué?
¿Encendéis en algún
nada,
lado?
Nada, ya
esta semana nada.
El
¿no?
triduo lo hicimos de Madre Dios de la Palma.
Oye, por cierto, la Virgen de Guadalupe, que el rosario se ha limitado al atrio, uh-huh, por la cuestión de la policía local, pero tenéis traslado a la parroquia del Sagrario, ¿no?
Sí, está previsto para el viernes, el día de la función. Anuncian ahora mismo agua, esperemos que no sea el caso. Y bueno, la posibilidad de que se celebre el día 12 viernes en el Sagrario.
Es ir al Sagrario,
ir al Sagrario,
la función
y vuelta.
Y volver. Uh-huh. Bueno, esperemos que haya policía local para eso, ¿no?
Sospecho que sí, además cruzaríamos una zona.
Un viernes de Navidad.
Viernes de Navidad. Bueno, estamos ahí jugando en divisiones altas, Paco.
Bueno, la Macarena.
Pues nada, extraordinaria, ¿no? Prácticamente la opinión es mayoritaria y casi unánime. Yo soy de los que da las pinceladas esta, como tú bien sabes, que me gusta otro tipo de restauración, ¿no? Estas restauraciones académicas que son las que estamos en la actualidad viviendo, que son de alguna manera herencia de Francisco Arquillo. Yo soy más de las restauraciones, y no pongo un nombre, pero puedo poner varios. La que está haciendo Laura Pérez Meléndez, me gustan mucho esas restauraciones porque las pátinas se están devolviendo a las imágenes y estamos manteniendo la unción en esas imágenes. La Macarena, voy a decir algo que a lo mejor suena fuerte, pero bueno, así lo digo, no me puedo ocultar, es lo que pienso. Se está quedando como la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana fue restaurada y quedó ahí que no remata. Para mí, no remata. Pero la Macarena se ha quedado igual, no ha rematado del todo, a mi gusto.
Pepe, ¿una impresión?
Bueno, mi opinión.
¿Tú la has visto en fotografía? ¿No?
Sí, yo la he visto en fotografía, ¿no? Pero bueno, podemos resumir que el sentir popular de los macarenos y de la gente que ha ido a verla son todos comentarios positivos, con lo cual la gente se da por satisfecha. Es verdad que se partía de una posición bastante delicada, que ha sido el trabajo que ha tenido que hacer Manzano para restaurarla. A mí particularmente me parece que está guapísima, está bellísima, y yo resumiría que la madre ha vuelto a su casa.
Totalmente. Con todo, yo lo hablaba con Pedro Manzano en la entrevista que hemos escuchado al principio, sé que no habéis podido escucharla, porque bueno, mientras estábamos aquí haciendo el programa, pues lógicamente escucharéis de fondo conversaciones.
Ambiente este de bar, ambiente de bar.
De este bar Andalucía, que es una auténtica primura para estar y vivir el ambiente nuestro.
Abullendo.
Pero le preguntaba ya a Pedro Manzano, digo, Pedro, al parecer cuando él presenta a la Virgen, una vez que termina el trabajo de restauración, la comisión de seguimiento, con buen criterio, le pega una ovación de 2 minutos. Uh-huh. Y yo le preguntaba, ¿por qué falló ese criterio el 20 o el 21 de junio y la Virgen sube al camarín?
¿Y qué te respondió?
Porque es que ese hecho, yo creo claramente que ha marcado un vuelco electoral en la hermandad de la Macarena.
Sí, es posible. De todas maneras, yo le he escuchado una entrevista a Eduardo Dávila Miura, que recomendaría que se escuchara porque da un punto de vista y da otra da matices y da un colorido, no un colorido, pero da unas ciertas notas a todo lo que ha ocurrido, que además me parece que, bajo mi punto de vista, estuvo a pecho descubierto, habló con el corazón, se dijo que el culpable era él, los compañeros tenían culpa, que él no había estado, pero para mí dijo una cosa muy importante y yo creo que ahí puede estar también un poco la clave. ¿Y si la Virgen lo quiso? Y si la Virgen lo quiso, porque
Eduardo, muy de eso. Yo esta mañana me lo encontré.
Sí,
en la
pero utiliza
y le he dado la enhorabuena.
Utiliza
por
un
palabra.
Argumento con un peso categórico, que es que si dice que tenemos fe en la Virgen, ¿por qué no vamos a tener fe de que esto haya ocurrido siempre que haya querido? Porque además lo dice añadiendo que lo que le pega es una cura de humildad a mucha gente. Entonces me parece muy interesante esa manera de interpretar.
De momento a los que había, a los que estaban.
Después que haya tenido repercusiones ya, digamos, a lo nuestro, ¿no?, en el tema de las elecciones, pues es evidente. Me ha sorprendido un poco que la Junta entrante le había ofrecido a la Junta, que todavía está ejerciendo, que pudiera celebrar esa mano y ha declinado la invitación con buen tono y demás, pero
ahora, no sé. Ahora vamos con eso, pero me interesa esa lectura que hacía Pepe de la entrevista a Eduardo Dávila Miura, que, bueno, nosotros es verdad que hablamos con él en el mes de agosto, con Javi Márquez y conmigo en el Hoy por Hoy de verano, y ahí hablaba de que él no estaba ya capacitado para ser hermano mayor de la Macarena y que por eso retiraba su candidatura. Pero la entrevista a la que se refiere Pepe ha sido televisiva, sí, en 101 Televisión, una entrevista del compañero Curro Bono, que yo también aconsejo que todos la vean.
Sí, porque lo que hay principalmente es un gesto de humildad, que muchas veces se echa en falta ahora en el mundo de las cofradías. Y, por decirlo de algún modo, lo que ha sucedido ha puesto en su sitio a todo el mundo. Lo que salió después de la restauración evidentemente no era la esperanza macarena que todos conocemos, y eso ha marcado de alguna forma el devenir de esa junta de gobierno, pues lógicamente haya tenido sus diferencias, sus problemáticas, sus vicisitudes, que luego han traído un resultado electoral que, como tú anunciabas al principio de lo que estábamos hablando, más que evidente. Y de algún modo esto nos tiene que abrir a todos los cofrades en el sentido de saber un poco que esto no puede ser una cuestión a dilucidar por una serie de personas, sino que esto, aparte de que existan los profesionales, que en un principio parecía que había unos profesionales en restauración, como era a los Arquillos, padre e hijo, y luego la Universidad de Sevilla, que también estaba detrás de todo. Es decir, que parece ser que en un principio todo pueda presumirse que va bien, y sin embargo, pues quizás un exceso de confianza en aquel momento con lo que ha sucedido, como tú decías. Bueno, si se le ha dado una ovación a la Virgen después de lo que Pedro Manzano ha hecho, ¿por qué lo que ocurrió en aquel momento salió adelante?
Porque la ovación no era aquello, ¿eh?
Hombre, no solo no era ovación, sino que es que cualquiera podía decir que aquello no era su Virgen, ¿no?
Vuelvo a lo que comentaba Pepe. Soy yo, Fernando Cabezuelo, he ganado las elecciones, pero te dejo a ti, que vas a terminar tu mandato, que montes el besamanos de la Virgen.
Yo creo que era un gesto bonito y le daba la oportunidad a la Junta de Gobierno actual de, bueno, y de templar gaitas incluso en el colectivo de hermanos. Porque además también después tiene que actuar con la conferencia no realizada de Arquillo con lo de los burofaes, sí.
Ahí hay temas.
Que se cierre definitivamente ya en la Macarena es historia.
Eso, hombre, es lo importante, dentro de la Macarena.
Entonces que Cabezuelo tome posesión y tenga este talante de abrir la mano al resto de hermanos.
Pero ha habido guasita, ¿no? Porque la Junta de Gobierno ha dicho, no. El besamanos lo
yo
montas
para mí
tú.
Eso, a mí no me ha... No, vamos, yo desconozco la interioridad, pero la verdad es que visto desde fuera no ha parecido muy elegante.
A mí lo que me ha parecido es
declinar la invitación.
Lo que ha declinado la Junta de Gobierno lo ha hecho después de casi 5 días, ¿eh? Porque eso se supone que eso se ofrece un martes y hasta un sábado ya no se determina. No lo sé, porque las vicisitudes internas de la Hermandad de la Macarena en muchos casos no las conocemos, lo que nos llega y lo que
pero
no.
Pero es una pena, hombre.
Sí. Sí, porque puede ser la clave de la no solución, pero sí al menos el principio de solución.
De cerrar definitivamente de todo este mal sueño que ha pasado y demás, y abrir una nueva etapa con la Virgen ya allí, a plena satisfacción de los hermanos y demás.
Y el ofrecimiento no ha sido una barbaridad, porque Cabezuelo estaba ofreciendo la Virgen en
San Francisco. No, lo ha dicho claro. O sea, el problema lo organizamos nosotros, pues ya lo tenemos todo previsto.
Como lo teníamos previsto. Exactamente. Besamanos que será en San Gil la semana próxima, que es el besamano de la esperanza. Estamos llegando al final. Hemos dicho al principio que no lo has escuchado, que Rafael Madrigal ya ha dicho que va para adelante en el Cerro del Águila. Ya sí, lo traeremos a Cruz de Guía. Y bueno, con esto pues casi estamos llegando al final. Dos cosas más. Fernando Cabezuelo tiene que nombrar capataz, va a ser Antonio Santiago a todas las luces, capitán y teniente de la Centuria. El capitán, apunta en este nombre, Manuel Rodríguez Loreto. El teniente, el amigo Joaquín Misa. Es mi criela. Yo creo que me la llevo esta vez. Querido Pepe, querido Luis, nos marchamos. Le mandamos un abrazo a Manolo.
Manolo.
Ha sido el último Cruz de Guía del año.
Sí, sí.
Claro.
Pues la semana que viene hay fútbol, juega el Betis.
Y ya por Navidad.
Felicidades adelantadas a los oyentes.
Vamos a tomar una cerveza.
Vamos a tomar una.
Antonio, un cervezón. Señores, llegamos al final de.